así, girando a velocidades vertiginosas, con estos ritmos cíngaros, es como da comienzo el primer programa de 2012 de sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas y constipadas tardes.
Sí, estás ahí preocupado por tu dicción, porque puede estar un poco condicionada por la nasalización, ¿no?
Sí, no me he puesto ninguna pinza en la nariz, sino sencillamente...
¿En la nariz?
Estos constipados de estas fechas, pues... Dicen que cuando te constipas así es porque has dormido con el culo al aire. Yo realmente no lo recuerdo.
Bueno, a veces...
pondré la mano en el fuego.
A veces dejamos de recordar cosas que luego sí que han ocurrido realmente, como luego veremos. Pero bueno, hoy estábamos empezando pues con un ritmo así marchosillo para empezar el año con brío y con gracia.
Ritmo cíngaro de violines, ¿no?
Ritmo cíngaro de violines y para tocar palmas y bailar en círculo. Un tema de los que el señor Hans Zimmer... un tipo que por aquí suena de vez en cuando en los comienzos de Sin Audiencia, ha hecho para la banda sonora de la segunda parte de Sherlock Holmes Game of Shadows, que va a ser, pues, presumiblemente uno de los contenidos que desgajemos en el Sin Audiencia de esta tarde-noche.
Sí, es uno de los estrenos que, recordemos, exacto, por la fiesta de Reyes, pues en vez de venir el viernes 6, vienen el jueves 5, mañana.
Exacto, sí, porque el viernes es festivo y el jueves ya la gente puede ir al cine ahí a dejarse sus cuartos, ¿no?, ahí en la taquilla.
Exactamente. Entonces, bueno, el programa, como siempre, hoy venimos llenos de contenido. Lo que no tenemos es tiempo para estallarnos, así que vamos a pasar directamente. Vamos a abrir haciendo mención al programa del miércoles pasado. Como ya muchos oyentes cayeron, pues era día miércoles 28 de diciembre de 2011. Uh-huh. Más o menos el programa, creo que me dijo Javi, que cae en un 28 de diciembre, una vez cada 7 años.
¿Cada 7 años o cada 6?
Según si hay un bisiesto,
que este año es bisiesto.
Entonces, bueno, pues claro, la ocasión merecía pues que alguna inocentada entrará en el programa.
Exacto, y además eso en un medio pues radiofónico de comunicación horizontal y tal, pues es que vamos, si yo personalmente si no lo hacía reventaba, o sea, es una oportunidad única que, como tú muy bien dices, pues se repite cada cierto tiempo y vete tú a saber si dentro de 7 años habrá sin audiencia para hacer la inocentada o no.
Claro.
Por si acaso la hacemos y oye, tira para adelante. Así que eso, que sepáis que algunas de las cosas que dijimos el otro día pues no eran ciertas ni del todo ni globalmente, vamos.
Bueno, vamos a decir cuáles eran las... Había dos inocentadas, básicamente. La más gorda, que supongo que todos visteis, o los que no visteis, luego entrando en el libro, comentando directamente con nosotros, porque nos ha llamado la atención la repercusión que ha tenido. A mí me han llegado por fuentes... realmente indirectas, gente que ha escuchado el programa y se quedó a cuadros, incluso llamadas he tenido, y decir que evidentemente no nos vamos a la COPE.
Ni de coña, vamos.
Decir que, bueno, está claro que nuestra manera de hacer y obrar y también nuestra actitud social no cuadra mucho con una emisora donde el accionista mayoritario sea la Conferencia Episcopal.
Es complicado que nosotros entrásemos ahí, ¿eh?
Pero bueno, está muy bien que la broma fuera con la emisora más radical posiblemente a la que podíamos ir, a menos que hubiéramos puesto Intereconomía Radio o algo así.
Claro, claro.
Y que haya colado en bastantes casos. No, con lo cual yo creo que la misión está cumplida.
Claro, y además, pues ya sabes que hay un dicho que dice que cuanto la mentira, cuanto más gorda, más fácil de tragar, ¿no? Y entonces, pues un poco obramos en ese sentido. Y bueno, pues que sepáis que también nos costó en su momento, durante el directo, pues mantener la compostura y tal. Nos concentramos, nos metimos ahí en el papel, nos lo creímos por unos momentos que era verdad y por eso quizás salió así la cosa, ¿no? Al fin y al cabo.
Correcto. Y luego decir que la segunda inocentada, esta más pequeñita...
Sí, esta era suave ya.
Era la de que Isabel Coixet va a hacer una película de zombies. Claro,
esta era para despistar por si acaso alguien se pensaba que era la de Isabel Coixet y así hacía más creíble la otra. Era como
un cebo.
Inocentada. Cebo, exacto. Ahí.
Decir que, aunque lo de la película de zombies, que nosotros sepamos, porque igual damos ideas, no es cierto,
pues sí
que era cierta la noticia de que en junio dijo que iba a hacer el guión para una película tipo Ringu, que para una historia de fantasmas ambientada creo que en Inglaterra, y con ese título un poco raro de Panda Eyes. los ojos del panda.
Ajá.
Entonces, bueno, pues eso sí que en principio era verdad, pero lo metimos en medio para dar verosimilitud a la aventura zombie de la Cochette.
Exacto, exacto, que y... además eso, las mentiras y los gazapos, cuando se rebozan con verdad, pues también se tragan mejor. Aparte de ser más gordos, también si rebozados, pues entran más suaves.
Pues nada, que fue un día de los inocentes, que nos lo pasamos muy bien haciendo la broma, nos lo hemos pasado muy bien luego con la respuesta en el libro,
claro,
y la
claro.
respuesta por otras vías de la gente, y bueno, si no está esto para divertirnos un poco, ¿para qué está?
Exacto, que sepáis que solo lo haremos cuando toque el día 28, por si os acordáis, dentro para la siguiente ocasión que toque.
Luego, bueno, pues pasamos ya, vamos a ir con los estrenos esta semana, como decimos, los estrenos vienen mañana, y hay dos películas muy sin audienceras, que son la de Yellow Sea, uh-huh. que ya comentamos en profundidad
Exacto.
hace unos programas, uh-huh. y la otra es la de Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Tenemos una duda con
una tercera,
que es que no sabemos si Juan de los Muertos finalmente se va a estrenar mañana o se va a estrenar el viernes de la semana que viene,
Exacto.
porque en algunos sitios pone estreno el día viernes 13, creo que es, uh-huh. De enero, y en cambio la página de la productora mantenía que era el 5 de enero.
Yo lo he mirado esta misma tarde, la gente de Avalon, y que son los que trajeron Attack the Block también, por cierto, y ahí seguían manteniendo la promo de 5 de enero. De hecho, hoy mismo también he visto en cartelería en algunos kioscos por la calle, en Hospitalet, que también estaban con la fecha del 5 de enero. No
yo,
sé.
Yo creo que incluso... para un preestreno en Madrid había una carrera zombie walking, o como se llamen, y creo que era esta semana, entonces me cuadra más que fuera esta semana, pero bueno.
Creo incluso que podría ser el día 4, que es hoy mismo.
Exacto, que fuera hoy,
sí,
porque
si
el estreno es mañana, el preestreno obviamente será hoy.
Uh-huh.
Bueno, decir que da igual, porque también Juan de los Muertos es otra película sobre la que ya hemos hablado
Exacto.
en el programa, por lo tanto tampoco
pero
vamos a...
que estéis atentos a las carteleras de vuestras propias localidades
Correcto,
particulares y ya
como
está.
Sabéis, una película... altamente recomendable para llevar a los niños en Reyes a verla.
Por supuesto. Y sobre todo por el tema de Yellow Sea, decir también que va a tener un estreno limitado, no va a estar en toda España, todo hay que decirlo, porque la distribuidora Media 3, la que está detrás de traer a Yellow Sea aquí a las carteleras españolas, pues solo ha conseguido algunas salas de algunas ciudades. Yo os lo digo también porque quizás en todos los sitios no va a estar, pero que sepáis que tanto en Madrid, Barcelona, Málaga, Valladolid y San Sebastián va a poderse ver The Yellow Sea, en el resto de ciudades pues no se sabe. El rollo, para los que estéis por cercanía aquí en Barcelona y alrededores, que sepáis que en los Verdi va a estar en versión original y en los Nápoles en versión doblada, que son los dos cines donde va a estar Yellow Sea estrenándose mañana mismo ya.
Y antes de meternos con ese Sherlock Holmes Juego de Sombras,
sí.
Una mención cortita para una película así en clave de comedia, que es Atraco por Duplicado. Dos bandas de atracadores que coinciden en un banco a la vez y deciden compartir botín, al parecer. Bueno, pues tenemos ahí por ahí al Patrick Dempsey de protagonista y al Ashley Judd. Pero lo que yo hago mención a la película sencillamente porque el director es Ron Minkoff. Ron Minkoff, aparte de perpetrar cosas como Stuart Little para niños y tal, destaca por tener la película de animación más laureada y creo que con la mayor taquilla de la historia del cine, que es El Rey León.
Ah,
la
vale.
Codirigió.
vale, fue codirector.
Fue codirector. Uh-huh. Y luego también por tener una película muy curiosa, que yo creo que no tuvo demasiado éxito para el empaque que tuvo el proyecto, no sé si era de 2008 o 2009, que fue El Reino Prohibido, en que trajo juntos a una producción estadounidense a Jet Li y a Jackie Chan.
Ah, vale, aquella.
Aquella.
Vale, vale,
entonces,
vale.
Entonces, bueno, pues como Ron Minkoff dirige este Atraco por Duplicado
uh-huh.
y tiene esas cositas en su currículum, pues la mencionamos por si alguien está interesado en estas fechas en ver una comedia de atracos.
Muy bien, pues yo al respecto de estrenos y cosas así de actualidad, quería decir también un par de puntualizaciones. Las dos tienen un poco que ver con escena local aquí en Barcelona y tal, pero bueno, una es que los cines Melies se vuelven a reabrir. En junio se tuvieron que cerrar por un incendio que hubo en las instalaciones y ahora ya están reformados y tal.
¿Habrá pagado el seguro?
Eso ya no te puedo decir. Y cada, hay una trama y se puede sacar un argumento
sí,
de
una película,
¿no?
Un corto al menos.
Exacto. Entonces, la cuestión es que estos cines para quien no los conozca por ser fuera de Varna o lo que sea, pues que sepáis que siempre pues pillan películas que ya han estado en los cines de estreno, algunas más interesantes que otras para el criterio sin audiencero, pero que siempre es un sitio donde repescar pelis que se te han podido escapar en su momento, en el momento del estreno habitual, y que pues allí pues siempre además aparte tienen precios evidentemente más baratos que en el cine habitual, y que sepáis pues que a partir de mañana día 5 se reabren, y que entre sus pelis, que como tienen pues creo que un par de salas y en cada horario ponen una peli diferente, pues tienen como 6 u 8 pelis diferentes para estrenar, y entre las más interesantes que he visto yo que tengan para mañana, pues están Melancolia, Margin Call y La Conspiración. De todas formas, visitar su web, cinesmelies.net, quien esté interesado de pasar por allí, que sepáis que por la reapertura hacen una oferta mañana, y por cada entrada comprada el día 5 de enero, te regalan una sin fecha de caducidad, para que vuelvas tú
cuando quieras.
Así que era simplemente esa pequeña nota. Y la otra es que hay nuevo número en la calle del Buque Maldito, de esta revista fanzine especializada en cine de género, del que nos gusta aquí en Sin Audiencia. El número 16, evidentemente, con estas fechas de publicación y con las recientes, digamos, ediciones de Sitges 2011 y de la Semana de Donosti, pues son los contenidos y las películas y actores y directores que han estado en esos dos certámenes los que más, digamos, van a pesar en el contenido de esta nueva edición del Buque Maldito, en su número 16, y que sepáis que sigue costando pues 3,5 euros, y que aquí en Barcelona se puede conseguir en 4 sitios: en Freaks, en Arkham Comics, en Cinemascope y en The Monster Museum. Y simplemente pues un poquito de información adicional a lo que habitualmente decimos en los estrenos.
Pues muy bien, ahora yo también, pensando, antes de entrar con este Sherlock Holmes, siempre damos la bienvenida a la gente que escribe por vez primera en el libro,
sí,
de visitas.
Favor.
Esta vez no va a ser menos, a raíz de la inocentada de la COPE, escribieron en el libro.
Se han destapado unos oyentes.
Sí, y bueno, saludaron y escribieron Conerac y Daniel. Decir también que hubo una bronca, un tirón de orejas amistoso por parte de Fredo, que tiene toda la razón,
sí,
por el tiempo que hace que no actualizamos la sección de libros recomendados de la web.
Casi siempre tienen razón.
Evidentemente, él lo ve porque no está ahí ni la saga de canción de Hielo y Fuego, ni están los libros de la saga de los Bor, por ejemplo, ni están los de Gerald de Rivia, ni los de Patrick Rolfus del Nombre del Viento, etcétera, etcétera. Entonces,
ni la guía de supervivencia zombie.
Ni la guía de supervivencia zombie. Entonces, evidentemente, ¿qué pasa? Que no tenemos tiempo.
Claro, Jordi, ¿cuál fue la última vez que se metió mano a esa sección? Igual nos pues, tenemos que...
Pues 5 o 6 años, sin exagerar. Sí, sí. Y la de clásicos de Sin Audiencia, pues podemos poner 12.000 y no está actualizada. Yo hice un llamamiento en el libro, nadie ha recogido el guante.
Bueno, igual es muy pronto para recogerlo.
No lo sé, pero cualquier oyente que quiera participar en esas secciones mandando su reseña sobre cualquier película o sobre cualquier libro para que la incluyamos, además poniendo el nombre del oyente que la ha enviado,
claro.
Oye, pues nos cuesta mucho menos, evidentemente, actualizar que redactar. Entonces, pues serán absolutamente bienvenidas.
¿A ti te cuesta redactar, Jordi? Si te traes un montón de hojas todos los días.
No, evidentemente, lo que pasa es que vamos justos de tiempo. La familia, los niños, el trabajo.
El curro, el no curro y todo.
Y el programa, y bueno,
sí,
pues
sí, sí, sí.
Uno tiene una vida.
La vorágine.
Uno tiene una vida y también es complicado.
Es duro. Pero sí que es verdad que le tendremos que pegar eso ahí, un repaso y establecer alguna forma de actualización que sea más acorde a los contenidos que tenemos también.
Bueno, la primera, pues además sabemos que tenemos muchísimos oyentes que son blogueros, fancineros,
claro,
que
escriben mucho,
trabajan en algún medio. Entonces, que sepáis que está absolutamente abierta la web de Sin Audiencia para cualquier cosa que nos queráis enviar.
Muy bien, muy bien.
Pasemos ya sin más dilaciones en los polls, porque siempre nos tomamos el tiempo aquí en
vamos
disquisiciones
a dejar,
de...
a dejar de hacer dilaciones y desdilaciones, y vamos al juego de las sombras, ¿no? Un poco ahí a la segunda parte de Sherlock Holmes, que bueno, la verdad es que lo primero que hay que decir de Sherlock Holmes, de su segunda parte, evidentemente, es que después de haberla visto, digamos que el Guy Ritchie lo que ha querido hacer es algo muy diferente. O sea, no algo muy, muy diferente, pero sí romper con la fórmula de la primera parte y llevarse pues al Sherlock Holmes y a su inseparable Dr. Watson pues a unas arenas que no eran las de la primera parte, lo cual es un poco, entre comillas, evidente, porque ya que haces una segunda parte no va a ser lo mismo o tal, pero bueno.
Aunque esto, con Resacón en Las Vegas, exacto, funcionó, ¿no?
Aunque a veces funciona, eso es lo que te digo, pero bueno, digamos que aquí han optado por la opción de, bueno, segunda parte con variación sensible al respecto de la primera, ¿no? Volvemos a tener, pues, al tándem Donnie Jr. Lau, que bajo mi punto de vista, y después de haberme tragado las dos pelis en la última semana, pues creo que funciona bastante bien, que hay una química entre ellos actoral, que hay incluso pues una vis cómica entre estos dos elementos, que no sé, que denota que les gusta o trabajar juntos, o que se han ido de juerga y se lo han pasado muy bien en alguna ocasión o algo, porque en pantalla yo veo que eso funciona y que de eso, de hecho, es una de las cosas guapas que tienen las dos partes, que es pues un poco la parte, entre comillas, humorística que tiene pues las dos historias de las dos partes, que es pues ese pequeño eterno rifirrafe que tienen ellos siempre pues entre la razón pura y la práctica más indolente, ¿no? Podríamos decir.
Hombre, dicen que irse de juerga con Robert Downey Jr. suele ser
apoteósico,
¿eh?
¿No? Suele ser apoteósico.
Supongo que la pareja más temible saliendo de juerga juntos sería el señor Robert Downey Jr. con el señor Charlie Sheen directamente, ya.
Bueno, yo creo que sería
muy peligroso.
Serían juergas de estas de volver el miércoles, ¿no? A casa desde el viernes, pero bueno.
Sí, el año siguiente.
En fin, pero en la segunda parte de Sherlock Holmes, pues eso, que tenemos ahí pues a ese tipo que literalmente, como muy bien dicen en una escena del principio, se alimenta de café, tabaco y hoja de coca. Y que une de nuevo los esfuerzos pues con ese doctor en medicina que busca un poco estabilizar su ajetreada vida, en parte por ser amigo del señor Holmes, y que bueno, pues que es el doctor Watson, que en esta segunda parte tiene la intención de casarse. La intención, es lo que, o sea, esto pillarlo subrayado, lo de la intención, porque es simplemente una intención. Ya veremos luego si se casa o no, porque para eso tenéis que ver la película. Y en este caso, pues en esta segunda parte de Juego de Sombras, cambiamos un poco la misión que tienen que realizar este par. Y aquí, pues van a tener poco menos que neutralizar una conspiración de alto nivel, que busca un alcance, entre comillas, podríamos decir incluso histórico, con el nada desdeñable objetivo de eso, pues de inducir una situación, digamos, de política en Europa que podría desembocar en un hecho muy, digamos, muy conflictivo, muy flagrante, al fin y al cabo intentar, pues eso, hacer explotar una, entre comillas, una guerra en toda Europa, ¿no? Que es un poco la misión a la que se van a tener que enfrentar el señor Holmes y el señor Watson en esta película. Esto es un poco pues la idea del comienzo. Al respecto de la primera parte, hay cosas que cambian bastante al respecto de esta segunda, ¿no? Lo primero, pues la acción. La primera, pues transcurre prácticamente pues toda la acción en Londres. En esta segunda parte, pues pasamos por media Europa. Francia, Alemania y Suiza son los sitios que se va a tener que acabar moviendo el señor Sherlock Holmes para digamos, desvelar y desfacer el entuerto de esta película. Hay personajes que de la primera parte, que pesan mucho en la primera parte, de los secundarios, que en esta solo salen apenas, entre comillas, de forma testimonial, y aquí va una crítica un poco fuerte por mi parte, porque hay un determinado personaje femenino que en esta segunda parte se lo quitan de en medio de una forma un poco fea y un poco así como sin venir a cuento y que no, yo no la veo bien explicada en el argumento. Pero aunque perdamos algún personaje femenino, ganamos a un par que están también interesantes. Por un lado tenemos al actor Stephen Fry, que es un tipo que ya tiene un largo recorrido también como actor en Gran Bretaña, y que aquí pues hace un papel muy divertido, que es el hermano mayor de Sherlock Holmes, que es el señor Mycroft Holmes, que trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, y que pues de tal palo tal astilla, ¿no? O sea, si Sherlock Holmes es como es, tal y como le conocemos de la primera parte, pues el Mycroft, o sea, es un tipo también que no es del calado extravagante de Sherlock, pero es especialito también en algunas cosas, porque al fin y al cabo la cosa va, por lo visto, va de genética, no es cuestión de costumbres. Y aparte también, en el reparto aparece la actriz sueca de origen latino Noomi Rapace, que es la, para quien no recuerde, la protagonista de la saga Millennium, pero la versión, la trilogía sueca, basada en los libros del Stieg Larsson, y que además, pues eso, que el primer remake ya se nos viene encima la semana que viene, y que quizás pues la semana que viene habrá que hablar también de la saga Millennium, presumiblemente. Además, pues el villano, el enemigo a batir por Sherlock Holmes y por el Dr. Watson, aquí en Juego de Sombras, cambia bastante también. Si en la primera tenemos ahí pues a un Mark Strong bastante envilecido y que es realmente un malo de época, podríamos decir, de esos finales del siglo XIX, metido en cuestiones esotéricas y en cuestiones así como sectarias y de sacrificios humanos y tal, pues aquí se nos vuelve y tenemos a un misterioso profesor Moriarty, pero que el misterio que tenemos, digamos, enfocado hacia su persona, y que viene un poco en parte dado porque en la primera parte no aparecía más que parte de su cuerpo sin verse la cara, pues aquí al señor, al profesor Moriarty, pues lo acabamos viendo y acabamos conociendo quién es apenas desde el minuto 5 de película, ¿no? Digamos que ese impasse, ese suspense que podría haber en torno a quién carajo encarna, quién le pone cara al Moriarty, pues aquí se acaba bastante pronto, y a mí eso también como que me ha jodido un poquito, tío.
A mí me llama la atención una cosa, que
dime.
Es que aparezca por ahí Moriarty,
sí,
y viajen a Suiza. Lo digo porque la gente que haya leído la obra de Conan Doyle,
sí,
no sé si habrá habido por parte de Guy Ritchie un guiño a la cascada de Reichenbach en Suiza.
Hay varios guiños, no sé, y no solo ese, por lo visto.
Yo no creo que haga un spoiler por explicar qué pasa con esa cascada.
Bueno, si es la que yo pienso, es un señor spoiler en el libro.
Vale. La historia literaria, exacto, en el libro. O sea, para quien no se la haya leído y se quiera leer ahora toda la bibliografía del señor Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, pues que se tape los oídos.
Exacto,
para quien no,
ya avisamos.
Resulta que, cansado de la fama, de que la fama de su personaje le superara a su fama como escritor, al señor Conan Doyle solo se le ocurrió escribir un libro que era La aventura del problema final, donde mataba a Sherlock Holmes.
Ya.
Moriarty lo mataba en la cascada de Reichenbach en Suiza.
Está en Suiza.
Y resulta que recibió tal aluvión de cartas de protesta de todos los fanáticos de la serie de libros que tuvo que en 1903 hacerlo reaparecer en La casa vacía, una nueva aventura de Sherlock Holmes, y de hecho luego hizo que se retirara, viviera de apicultor en sus últimos tiempos en una granja en Inglaterra y tal. Y bueno, esto es una curiosidad bibliográfica, las dos cosas, y queda el apunte por si realmente estas cascadas y como Moriarty Holmes hacen aparición en la película en algún momento.
Eso lo tendréis que ver en la película, porque yo no os lo voy a contar aquí porque sería demasiado hardcore en cuanto a spoilers, pero me parece un comentario acertado. Al fin y al cabo, yo he leído también por ahí que los guionistas de, al menos de esta segunda parte, pues se han basado en varios de los libros oficiales de Sherlock Holmes, y que han pillado pues ideas y conceptos de varias de las historias y las han armado un poco pues en un argumento un poco diferente, pero claro, que no dejará de tener cosas en común con los libros, pues como podría ser eso que comentas tú o cualquier otra cosa de las que pueda haber contadas en los libros y que se puedan haber reflejadas en la peli. Pero yo no voy a decir si eso ocurre o no, en fin, eso lo tendréis que descubrir vosotros. Aparte, como ya he comentado un poco al principio, el móvil argumental, que es lo que más cambia de todo, ¿no? O sea, independientemente de que tengamos aquí, pues eso, al señor Holmes de ruta, de turné europea por todo el continente occidental, digamos, de Europa, pues aparte, pues el móvil argumental es muy diferente al de la primera. En la primera teníamos ese caso de misterio con asesinatos, toques sobrenaturales, sectas de sacrificios y todo este tipo de rollos que en esa época de finales del siglo XIX estaba tan en boga y que incluso pues era factible hacerlas creíbles con los últimos adelantos científicos, como muy bien explican en la primera parte. Aquí tenemos una cuestión que es más pues eso, es un complot a escala internacional, hay espionaje, hay politiqueo, hay una inmersión histórica en la situación de Europa en aquellos años más potente. O sea, me refiero a que hay, pues se tiene en cuenta pues las situaciones, pues por ejemplo con la intervención de los anarquistas en la política de distintos países europeos, la agitación social por los sindicalistas y todo este tipo de cosas, y eso acaba como un poco dándole un poco más de trasfondo histórico a la historia. Igual la primera es un poco más rollo, vale, sí, Londres, vemos que hay algunas que están construyendo el puente este de colgante y que están, digamos, en una época, digamos, en la que Londres se está construyendo hacia la modernidad. Pero en esta segunda parte lo que vemos es la agitación sociopolítica que tiene Europa pues en aquellos finales del siglo XIX, ¿no? Y eso también acaba entrando de lleno en la trama, si acabáis viendo la película, que eso pues también ya lo descubriréis si os apetece. Y en esencia lo que acabamos teniendo con el Sherlock Holmes 2 pues es más una peli de acción trepidante con un poco de trasfondo histórico y no una peli de estas con caso por resolver, ¿sabes? O sea, la primera sí que era una peli de caso por resolver donde, pues eso, hay que buscar pistas, hay que fijarse en las cosas y tal. Y aquí también, pero pues con un trasfondo un poco más internacional, podríamos decir. Y claro, este trasfondo internacional, esta apuesta por la acción trepidante en muchas de las escenas, más todavía que en la primera parte y tal, a mí me acaba dejando un sabor de que, pues en el Sherlock Holmes juego de sombras, lo que he estado viendo es una especie de antepasado reciente de James Bond cruzado con Mortadelo. Y lo de Mortadelo lo explico, no lo digo de forma, digamos, despectiva, sino porque en esta segunda parte, más si cabe que en la primera, el señor Holmes está obsesionado con conseguir mimetizarse y pasar desapercibido en más situaciones todavía de las que pasa en la primera parte. Y eso pues le hace ahondar en sus capacidades de maquillaje, de transformación, y acabamos viendo pues a un Downey Jr. por ahí en algunas situaciones realmente divertidas y descojonantes.
En el tráiler ya te lo sacan transvestido,
ah, vale, ya,
con
ya,
directamente.
Ya lo han sacado, ¿no? Sí, vale, sí, pues sí, ya sí, está. Sí, pero aparte de eso, unas cuantas más. O sea, que me refiero que el rollo del mimetismo en esta segunda parte está muy marcado.
Una pregunta. ¿Dicen al principio de la película en qué año transcurren los hechos o no llegan?
1890. Se me quedó clavado, tío.
Vale.
Si no lo dicen al principio, lo dicen desde las primeras escenas. Sí, la verdad es que, porque creo que es importante que marcar, porque como, digamos, la trama tiene trascendencias internacionales, pues hay que poner de acuerdo en que
sí, el contexto en que, geopolítico
en determinados países de gobierne según qué de régimen y ese tipo de cosas. O sea, que hasta ese nivel, digamos, se cuela un poco la trama política en la película, ¿no? Y bueno, y al respecto de Moriarty, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo tenía muchas expectativas puestas en él después de la primera parte. Y no es que esté mal aquí, o sea, de hecho el Jared este que han puesto, este señor que con
Jared Harris
con su barba roja y tal, es un tío que lo hace correcto y que está a la altura de enfrentarse en inteligencia al Sherlock Holmes. Pero sí es verdad que más que una némesis de Sherlock Holmes o un archivillano como se nos ha pintado tradicionalmente a Moriarty, aquí parece más que eso, parece una especie de prototipo de avispado empresario sin escrúpulos de los que hemos tenido en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, pero transportado al final del siglo XIX. O sea, que no es un tío que actúe con maldad y tal, sino que simplemente pues busca un beneficio económico, ¿no? Entonces, como que todo eso desluce un poco el aura de maldad que podría tener el personaje, ¿no? Y que lo hace demasiado, quizás demasiado realista y demasiado creíble, y eso le quita un poco pues fuerza a la figura del personaje en sí mismo. Y además,
bueno, hoy en día cualquier banquero podría ser Moriarty.
Sí, por eso, esa es la cuestión, que es que ese tipo, digamos, de maquiavelismo, de trajineo moviendo hilos en unos países, en otros, para conseguir un determinado fin de lo que trata de buscar Moriarty, pues es que está muy a la orden del día en los últimos tiempos, y bueno, o de los años 70 hacia adelante, podríamos decir, del siglo XX, ¿no? Entonces, como que a mí en ese aspecto, yo esperaba encontrar a otro Moriarty sin desmerecer al que aparece en la película, eso sí, ¿eh? Y también, pues oye, lo del juego de sombras, del el rabillo que tiene de título esta segunda parte, yo no acabo de pillar por qué se llama juego de sombras. O sea,
no sean las sombras para cambiarse de disfraz, ¿no?
No sé, pues, yo, o sea, es un juego, realmente, o sea, porque es un juego, es un, el tablero es Europa, los jugadores están bien definidos.
Pero Juego de Tronos ya lo tenemos.
Pero claro, de sombras, no sé por qué es de sombras y no es de otra cosa. Pero bueno, supongo que tenían que poner un título impactante o algo así, o algo que sonara a misterio y tal, pero luego resulta que... Sí hay misterio, pero no de ese que, sí, que trasluce
es
ese
juego,
subtítulo.
Es un juego de,
¿no?,
poder que no, exacto, juego de sombras, ¿no?
Exacto, ahí te he visto. Y además, pues alguna pequeña curiosidad más, y pues irónicamente, en la banda sonora, el Hans Zimmer hace un pequeño guiño homenaje a Ennio Morricone. No voy a decir en qué película homenajea de y qué banda sonora de Ennio Morricone, porque eso mola descubrirlo en la película. Además, es una escena pues un poco especialita, porque descubrimos que Sherlock Holmes, a pesar de ser un tío echado pa'lante y de ser un fiera en muchos aspectos, pues tiene sus miedos también, sus miedos infantiles que es incapaz de afrontar. Y bueno, pues acompañando a uno de esos miedos irracionales, que además es un miedo idiota y julai, pues le acompaña el Hans Zimmer con un homenaje a Morricone. En fin, eso cuando veáis la peli lo entenderéis perfectamente. Y luego pues decir que en esta segunda parte pues todo lo relacionado con la ambientación, la peluquería, el maquillaje, el vestuario, todo sigue siendo excepcional. O sea, el lumpen de la época sigue siendo purulento, los altos mandatarios dan asco de lo altos y lo de mandatarios que parecen, o sea que en ese aspecto siguen dando en el clavo como en la primera. Y a mí se me queda un poco pues la espinita clavada de que igual, en vez de tirar hacia una trama tan internacional como han tirado los guionistas en esta segunda parte de Sherlock Holmes, no sé qué hubiera pasado si a lo mejor hubieran optado por la opción internacional, pero no tan rollo viajecito James Bond, sino haberla centrado, por ejemplo, en París. Que, por ejemplo, pues el Sherlock Holmes está en París, pasa un cierto tiempo, unas ciertas escenas en París, pero yo creo que el París de esa época es lo suficientemente, digamos, atractivo y estimulante por su situación en aquel momento para poder haberle dado más minutos o incluso haber centrado más la trama en París que no en el resto de Europa, ¿no? Pero al fin y al cabo, eso es una idea mía, un concepto mío que me ha venido a la cabeza pues viendo la película y que por eso lo comparto aquí. Y aparte, pues también, ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé por qué, pero este tipo de asociaciones libres que haces con las películas a veces, a mí Juego de Sombras me parece que tiene como dos o tres escenas que son demasiado parecidas a algunas escenas de las del Capitán América, Primer Vengador.
¡Hostias!
Sí, y lo digo quizás por los lugares comunes donde ocurren las escenas. Y me refiero pues a esa parte de Capitán América, cuando Capitán América está ya en Europa, evidentemente sí. Pero hay un par de o tres de lugares donde ocurren cosas en las dos películas que dices, joder, pero si esto también pasaba en esta otra, ¿no?
Sí. Pero bueno, le pidió igual es una platos a Joe Johnston,
igual,
o algo ahí.
Es una ironía o una coincidencia sin venir a más, pero claro, no dejas de pensarlo. Yo como lo que pienso de las pelis lo suelto, pues ahí va. Y en general, pues eso, que yo lo he pasado bien, no lo he pasado tan bien como en la primera parte, todo hay que decirlo. Y yo creo que, visto Juego de Sombras así a nivel global, yo creo que ha habido un poco de precipitación. O sea, primero por algunas de esas cosas de que algunos personajes de la primera parte aparecen muy poco en la segunda, aparecen solo por sacarlos, más que porque tengan un peso en la trama. Y luego también, pues porque la historia la acaban como demasiado rápido también, ¿sabes? O sea, yo creo que aquí les han metido un poco de prisa a los de la productora para tenerlo en menos tiempo del previsto. Y de hecho, yo creo que, claro, leyendo noticias hoy esta tarde para preparar esto, pues he visto que para Moriarty habían pensado en no sé cuántos mil actores diferentes, ninguno de ellos inglés, por cierto, y que al final han cogido al que han cogido. Y claro, eso me hace pensar que igual... pues igual la trama al principio iba por un lado y por simplificarla pues han cortado según qué cosas y no sé, como a mí me da la sensación de que igual esta peli, si lo hubiera tenido un año más de producción, hubiera sido diferente, no lo sé. Al fin y al cabo es disfrutable, pero tampoco os esperéis ahí una gran cosa. A lo mejor, pues eso, los disfracitos de Sherlock que son geniales, vamos.
Bueno, a mí que la primera ya no me cumplió expectativas.
Y eso, y decir, a ver, que es que esa es otra, que no hemos hablado de director, si me permites otro pequeño comentario. Pero o sea,
Guy Ritchie por aquí, por estos lares, ya es.
Claro, o sea, Guy Ritchie haciendo Sherlock Holmes, a ver, o sea, vosotros pensar cuando hacía Lock, Stock and Two Smoking Barrels, pensar en que ese tío iba a adaptar un clasicazo como Sherlock Holmes, no sé. Vale, que el tío no lo hace mal y que se lo lleva a su terreno y que de hecho le da un toque fresco, que es quizás de las cosas un poco más difíciles de hacer y salir bien parado del rollo. Pero también hay que reconocer que Guy Ritchie, hacia su estilo, se ha, entre comillas, ha comercializado mucho para darle vida al Sherlock Holmes. O sea, realmente el discurso macarra, barrio bajero, está sibilinamente metido, pero evidentemente Sherlock Holmes, tanto la 1 como la 2, son pelis que son casi para todos los públicos, independientemente de la calificación que le han dado por ahí, pero es que no sale ni una teta, por decirlo de alguna forma así fea, ¿sabes?
Yo veo muy difícil que pueda volver en algún momento el Guy Ritchie de Logan Stock o de Snatch. Era un Guy Ritchie arriesgado, fresco, que realmente hacía el cine que quería, rodeado por una serie de actores ingleses despreocupados, desvergonzados, algunos prácticamente amateurs, pero que
sí.
cumplían perfectamente, como ese Vinnie Jones, recién jubilado de su carrera futbolística. Y incluso cuando se dijo, tras esa extraña Revolver, que a mí, a pesar de todo, no me dejó mal sabor de boca, volvió a la carga con la que dijeron que era la nueva Snatch y tal, que era rock and rolla, que para mí tampoco cumplió expectativas.
Bueno,
yo ya no espero de Guy Ritchie un retorno a los inicios. No lo espero porque creo que ya su carrera ha tomado otros derroteros y lo veo más en producciones como Sherlock Holmes que no.
Hombre, supongo que también ganará más dinero, que eso también.
Eso seguro.
Que eso también cuenta. Pero, a ver, la cosa es que yo, o sea, quizás sí que creo que cosas como rock and roll sí que las va a poder seguir haciendo, porque realmente rock and roll está muy reciente en el tiempo como para pensar en que es un algo muy lejano. Pero sí que también veo, pues eso, el toquecillo, ya no digo toquecillo Ritchie, pues aplicado a otras historias que, pues como otros directores dan su toquecillo de cuando los sus inicios, pero aplicadas a historias completamente diferentes que no tienen nada que ver con lo que hacían al principio, ¿no?
El Raimi de Spider-Man no es el Devil Dead, está claro, no tiene nada que ver. Peter Jackson no es el de Bad Taste, o sea, las cosas cambian, la gente evoluciona y evidentemente pues también progresan en sus carreras y eso hace que evidentemente tengan que contentar a un público mucho más amplio. Y solo de manera muy extraordinaria hay directores como un señor ya con 80 años que se llama Clint Eastwood, que se permite a lo mejor de cada par de películas hacer una absolutamente personal y como le da la gana,
sí.
Y la otra pues un poco para poder hacer estas segundas películas, ¿no?
De hecho, creo que se nos viene una nueva de él a finales de mes.
Sí, señor.
Mayormente, o sea que seguiremos hablando del señor Eastwood, al menos es en este 2012.
Y esperemos que nos dure.
Sí, que dure todo lo que pueda, por favor. Y eso, pues en esencia ya, yo creo que ya he dicho suficiente de Sherlock Holmes, juego de sombras, y que nos podemos meter con alguna otra cosita, ¿no?
Sí, así porque también nos comemos el tiempo súper rápido. Yo, como nos han hecho tirón de orejas por la parte de lo que es el tema literario que
tema
tratamos
literario,
en la audiencia,
fijo.
Vamos a hacer una pequeña reseña a una actualización que ha hecho Unai en su interesantísimo blog, como siempre decimos, guardiaoscura.com, que es sobre unas novelas, ahora que aparece el juego online de Star Wars The Old Republic, pues el universo Star Wars ha entrado en la moda zombie, y esto no es una inocentada, ¿eh? Entonces, bueno, pues...
No, es serio, es serio.
Decir que hay un autor, Joe Schreiber, que ha escrito una novela que se llama Star Wars Las tropas de la muerte, donde pues vamos a tener... personajes de la saga de Star Wars convertidos en zombie. De hecho, los sucesos ocurren un par de años antes del episodio 4, Una nueva esperanza. Por lo tanto, todavía el señor Han Solo no conocía a Luke Skywalker. Y precisamente el señor Han Solo, con su inseparable Chewie, Chewbacca, participan en la aventura, aunque, como nos comenta Unai, como reclamo un poco para vender este libro, no. Y en parte también de actores secundarios, no son los personajes más importantes de la historia. Dice que el libro no es un libro de mucho contenido, creo que son 250 páginas, joder. Pero vamos a tener una nave, una prisión imperial llamada Purga, y en esta nave penitenciaria van a acaecer unos hechos que desembocan en una crisis zombie. Entonces vamos a tener por ahí variada acción zombie mezclada con personajes típicos de la saga Star Wars. No os desvelo más, quien quiera puede mirar en guardiaoscura.com la entrada completa, que tampoco le voy a quitar visitas a Unai, no, pero dárselas.
Por supuesto, para dárselas.
Estamos. Y aparte decir que el autor, Joel River, ya ha sacado una precuela a esta novela titulada Red Harvest, donde al parecer vamos a tener Siths, caballeros Siths, infectados por el virus zombie. Toma. Entonces nos pone una ahí. Pensate en T-Virus más midiclorianos, más fuerza, más reverso tenebroso. Puede ser flipada total. Entonces, bueno.
A ver cómo maneja esos mimbres el tipo.
Ahí lo dejo. Recordad, guardiaoscura.com, tenéis todo el análisis de este Star Wars, las tropas de la muerte, y el avance de esta precuela que es anterior en el tiempo a esta tropas de la muerte, pero posterior en edición.
Claro, el problema en este argumento es el espacio. Porque claro, los zombies necesitan contacto para...
Bueno, pero si los metes dentro de una nave prisión cerrada, claro. Con su atmósfera...
Sí, no,
que se puede, regenera gracias al potente ordenador de a bordo y esas cosas.
Exacto, y luego la nave se puede estrellar en un planeta y en ese planeta liar la parda también.
Pero me refiero
que los zombies, hasta que no lleguen los Siths infectados, igual no saben manejar naves para viajar a otros planetas.
Aquí hago un pequeño spoiler, pero Unai dice que...
Es que hemos pinchado.
Estos zombies sí que tienen cierto raciocinio y cierta capacidad de aprendizaje.
Bueno,
o sea,
no
son zombies al uso 100%, ¿vale?
Es que si no hay un problema de transporte de la infección.
De transporte y no de las películas de Jason Statham.
Exacto.
Y bueno, como también han habido peticiones en el libro...
Sí, yo tengo una noticia muy corta, que es esa supuesto. Que hemos hablado justo antes de entrar, que es que además creo que es importante,
sí,
porque hablamos de ella hace un par de programas y eso. Y es que claro, tiene que ver con la dirección de Thor 2, que no, Thor espacio 2, quiero decir, ¿vale? Que en principio...
Al final vamos a tener que hacer una película llamada Thor 2, porque es que...
Yo voy hablando rápido y claro, digo, pero mierda, he dicho Thor 2. Bueno, pues en Thor segunda parte... la última vez que hablamos, pues eso, estábamos ahí diciendo que si Patty Jenkins para arriba, Patty Jenkins para abajo, que esto no puede ir bien así, que a dónde vamos a llegar. Y resulta pues que pues hace unos días pues resulta que ha habido otra vez cambio, que estamos en el baile de la dirección de Thor segunda parte.
Ya dimos dos nombres.
Exacto.
De posibles sustitutos.
Y la cuestión es que el actual titular de la dirección para la segunda parte de Thor es el señor Alan Taylor. Que Alan Taylor, para quien no lo conozca, es uno de los directores de la primera temporada, de los 10 capítulos de Juego de Tronos. Y ahora diréis, ¡buah, uno de tantos! Hay como media docena ahí dirigiendo los capítulos y tal. Pues no es uno cualquiera. Casualmente, el Alan Taylor se ha encargado de dirigir concretamente los capítulos 9 y 10 de la primera temporada... Es decir, con toda la responsabilidad que eso conlleva de acabar el libro como acaba y acabar la temporada para dejarla bien atadica para la siguiente, que no es moco de pavo. Y en esta segunda temporada de Juego de Tronos, que por cierto ya falta menos, casualmente al señor Taylor le han encargado el capítulo 1, el 9 y el 10. O sea que vuelve a tener los mismos que la primera temporada, más el de comienzo. O sea que más responsabilidad no se le puede dar a este señor, que además eso va a tener en sus manos y en su ingenio, pues trasladar a imágenes todo el percal de la resolución final de Choque de Reyes, que es poquita cosa también, para quien haya leído el libro ya sabéis de qué hablamos. Y luego, decir también que el Alan Taylor pues es que viene ya pues de hace un montón de años dirigiendo pues series míticas de las que se han comentado aquí en Sin Audiencia, como Los Soprano, Deadwood, Carnival, Boardwalk Empire o mismamente Roma también. O sea, que es un tipo que no es que haya... También ha participado en alguna serie que no voy a nombrar aquí porque me da palo nombrarla, pero que también en su currículum cuenta mayoritariamente con participación en series muy solventes. Así que quizás pueda ser un buen candidato para Thor segunda parte.
Hombre, como ya comentamos, se les comía el tiempo. Están con un director que rueda capítulos para televisión con altos presupuestos, recordemos, claro, para HBO, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
O sea, que está acostumbrado a, con buenos presupuestos, rodar capítulos rápido.
Sí, además los de la tele van por faena.
Por eso, entonces realmente necesitaban a alguien resolutivo que le sacara el trabajo y que además lo pudiera hacer al menos de una manera solvente sobre el papel. Ahora veremos realmente en la práctica.
Sí, a ver.
Este Thor que tiene que venir en 2013, recordemos, cómo sale.
Vaya año se nos viene encima, ¿eh? O sea, estoy pensando ahora solo con el ruido.
Bueno, en 2012
de los,
Avengers,
de los superhéroes y el Dark Knight 3 también.
Sí, señor.
Bueno. En fin.
Festival.
Pero quizás es demasiado pronto para mirar tan hacia adelante y tenemos que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Mira que no lo solemos hacer porque siempre andamos con la actualidad a tope, pero...
Sí, nos han pedido en el libro a ver si podíamos un poco decir que con qué nos quedábamos y qué nos parecía lo peor también de este 2011.
Sí, con todo lo que ese tipo de tops pues puede implicar,
sí,
tanto
las
como
que,
bueno
las
como
que te
malo,
olvidas,
¿eh?
Las Exacto. que, bueno, mil
que,
cosas, ¿no?
Que sepáis que yo, lo que por lo menos las que he apuntado, las he apuntado 10 minutos antes de entrar al estudio, o sea que seguramente me estaré dejando... películas y títulos que merezcan estar con criterio en cualquiera de las dos clasificaciones, pero bueno, al fin y al cabo es una petición y vamos a satisfacerla.
Bueno, yo principalmente decir que hay cuatro títulos que voy a nombrar de pasada porque sí. Realmente ya no sé muy bien si son de 2010 o 2011, porque posiblemente aunque llegaran a principios de 2011 las pantallas españolas, son producciones de 2010, ¿no? Principalmente estaríamos hablando de Eyes of the Devil, que pasó por Sitges 2010, pero realmente se estrenó en 2011 en las pantallas españolas.
Exacto.
Cisne Negro,
que sí que es de 2010, aunque aquí llegó, pues eso.
Lo mismo.
Final, principio del salto de año, más o menos, es el rollo.
Valor de Ley, que también estaría por allí. Y creo que ya es de 2011, pero tampoco acabo de estar seguro. Balada Triste de Trompeta, que bueno, yo la pongo como una de las películas que a mí me impactó positivamente, aunque ya dije en su día que no la acabo de ver redonda, pero tiene suficientes elementos como para ser considerada. Ya metiéndonos en las películas que sí serían de este año...
Claro, suponemos que estas que has nombrado, Jordi, ahora son reseñables, ¿no?
De las recomendables. Son las que yo las doy como recomendables.
Uh-huh.
Aparte, pues tengo algunos títulos más ya así de 2011, 5 o 6.
Permíteme el inciso. Es que, claro, el estreno de Balada Triste fue el 17 de diciembre de 2010.
Por eso he dicho...
Ahí estamos ahí en
claro,
el...
Por eso he dicho que posiblemente todas sean del 2010, aunque por fechas de estreno, pues alguna cayera en 2011.
El visionado tuyo fue en 2011.
Exactamente.
El comentario en el programa.
Bueno, entonces, de las películas ya 2011, yo posiblemente como más importante o que más me impactó me quedaría con X-Men Primera Generación. Yo es una película de superhéroes absolutamente disfrutable, con buen guión, buenos elementos de acción, buenos efectos, unos personajes que tienen mucha enjundia, que dan juego. De hecho, pues... quizá de las mejores películas Marvel que se haya hecho.
Con gran diferencia sobre la mayoría.
Si teníamos ese Christopher Nolan que con Batman y DC ha hecho realmente ver de otra manera el cine de superhéroes, yo creo que X-Men Primera Generación quizá sea la piedra de toque en lo que es el universo Marvel.
El cambio.
En una película de superhéroes con realmente un peso específico importante.
Sí, y además una película que también está en mi lista, perdón.
O sea, la compartimos, pues directamente
la compartimos,
por eso lo decimos, ¿no?
Y aparte, eso a decir de X-Men First Class, que también, o sea, Matthew Vaughn, el director aquí, digamos, ha hecho un esfuerzo por... transmitir esas sensaciones que transmitían los personajes en el cómic, digamos, trasladarlas más fielmente que sus antecesores en la saga de los X, de la trilogía X-Men, digamos, la primera que se hizo. Y aquí realmente sí que se ve que el director, pues, al menos se ha leído los cómics y en su momento lo dijimos para hacer la película y para hacer una película que es un poco especial, porque al fin y al cabo es como el ver el germen, el nacimiento de la Patrulla X antes de que exista la Patrulla X, con todo lo que, las implicaciones entre comillas históricas que tiene el rollo, ¿no? Y aparte, pues con un resultado a nivel visual espectacular, con unos efectos especiales flipantes, con algún un reparto muy coral, con algún personaje en el reparto coral que quizás, pues, sobre todo en el parte de los villanos, que igual está un poco de relleno, pero con los dos grandes villanos de la película comiéndose la pantalla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es sin lugar a dudas uno de los mejores de 2011 y que difícil de pisar por las otras que vienen, pero bueno, sigue con tu lista.
Antes de pasar, de recordar que fue una de las películas que estuvo en Cocheras y decir que es una de las películas que en Cocheras, en la sala grande, con más respeto se vio, en el sentido de que sabemos que es un descoque, la gente grita y dice cosas. Era una película que gustaba tanto y se quería seguir tanto que de alguna manera no fue una profusión de gritos y alaridos como pueden ser otras.
Hubo paz
en aquella relativa película. Paz, porque paz es imposible en el marco de Cocheras en una película, pero realmente se vio que la película tenía un contenido lo suficientemente atractivo como para que la gente estuviera más pendiente de la película que de la siguiente ocurrencia que iba a gritar, ¿no?
Claro.
Decir otra película que entró también en Cocheras, que también me parece que fue muy disfrutable allí, y la vi por segunda vez, que para mí fue Piraña 3D. Para mí es otra de las películas importantes, delirantes, simpáticas, un regreso al cine de género como se hacía en los años 80, con sangre, gore y tetas, que realmente ha sido un soplo de aire fresco en este 2011.
Sí, 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 muy divertida.
Y bueno, que yo considero que es otra de las películas que ha de estar en la lista de buenas películas del 2011, o disfrutables películas del 2011.
Llevas dos, pero nos queda poco tiempo, tenemos que acelerar un poco.
Muy rápido. El origen del planeta de los simios, porque me parece muy interesante, también. Me parece una buena vuelta de tuerca, y porque quizá no esperaba nada de ella y me sorprendió gratamente.
Y porque homenajea a la saga original también, en
por supuesto.
Manera.
Además, me quedo con ese César infográfico realmente brillante. Uh-huh. Capitán América, porque ya lo he dicho mil veces.
Te tiene ganado.
Me tiene ganado y no puedo obviarlo. Tintín y el secreto del unicornio, porque yo al cine voy a evadirme, a entretenerme, y me evadí y estuve entretenido y disfruté
rato,
como
además.
Un niño. Me volví un niño durante las casi dos horas que dura la película y me lo pasé muy bien. Y Asesinos de élite, porque me parece una película que, sin ser una película brillante, una película que se pueda destacar como una maravilla, es una película que cumple, que tiene elementos de thriller ochentero que siempre nos ha gustado y que siempre nos ha traído, y que además tiene, pues, un Robert De Niro que vuelve a lo que quizá nunca debió abandonar, aunque sea en un papel secundario.
Sí, tío.
Y un Jason Statham que, por muchos detractores que tenga, para mí siempre cumple. Entonces, esas serían un poco las películas que yo destaco de
cinco,
son seis, creo que he metido seis. Pero
te has metido, sí, porque he perdido la cuenta ya. Bueno, yo voy a ir un poco más rápido que tú, no me voy a parar en los comentarios, porque más que nada algunas de ellas son muy recientes y aparte no da tiempo, pero bueno, yo aparte de X-Men First Class, en mi top 5 de buenas pelis de 2011 metería evidentemente a The Yellow Sea, comentada no hace ni siquiera un mes y que ahora viene al cine, Attack the Block, que esta sí que ha sido también un soplo de esos de aire fresco.
Esta es una de las que ha quedado que tú, por debajo, pero
exacto,
que también ha estado ahí.
Estaba pujando. The Woman, de Lucky McKee, que a mí me... O sea, fue una sorpresa brutal. Unai de Guardia Oscura, de nuevo, nos levantó la liebre al respecto de esta peli. Y cuando la vi en San Sebastián, pues la verdad es que me dio mucho más de lo que esperaba, a pesar de haber ya estado un poco sobre aviso. Y en cuanto a pelis, tú que ya que has nombrado pues una comedia como la que has nombrado, pues yo tengo, en vez de Piraña 3D, pues yo tengo a The Green Hornet dentro del top 5, porque también pues es una de esas pelis que yo iba ahí al pase, pues porque había que comentarla en el programa, y luego pues eso, me pegué ahí un jartón de reír, y además me encontré pues con el Spike Jonze, ¿era? ¿Es el director? No recuerdo ahora. Pero bueno, que era una historia pues con una propuesta muy divertida, los actores congeniaban, efectos especiales también estaban bastante pepino y que pues realmente una sorpresa importantísima todo lo contrario a la otra Green que ya también hemos comentado aquí, que era Green Lantern, que es, ha sido uno de los bodrios gigantescos de 2011. Si te parece, Jordi, decimos los bodrios y nos vamos, porque es que nos tenemos que marchar ya, tío.
Pues venga, decimos los bodrios.
Mis cinco bodrios de 2011. Algunos seguramente coincidiré contigo. Linterna Verde, Transformers 3, Bellflower, La Trampa del Mal, producida por el señor Shyamalan, y Almas Condenadas. Me cuesta decir esto, pero hay que decirlo. Almas Condenadas, de Wes Craven. Es sí, una sí. de las peores pelis de 2011.
Decir que Green Hornet era Michael Gondry.
Michael Gondry. Siempre es como hacen videoclips, los confundo siempre.
Bueno, yo coincido plenamente contigo en La Trampa del Mal y Almas Condenadas. Bodrios, pero para mí el bodrio que se lleva el gato al agua este año, que tú no has visto por suerte, es Caballeros, Princesas y Otras Bestias. A mí que me digan que esto es un cruce entre Porky's y La Princesa Prometida, dos películas que tienen evidentemente 100.000 veces más valor que esta. Esto es un bodrio, es una mierda, o sea, que metan allí a James Franco para atraer público femenino y el Danny McBride este, que no lo trago para nada. A mí sé que hay gente de nuestros oyentes de Sin Audiencia que les gusta la serie de Culo y Cuesta Abajo, que perpetró este hombre, pero yo es que no lo trago, es un morzafio grueso y además malo. O sea que queda ahí como purria del año Caballeros, Princesas y Otras Bestias.
Muy bien, pues dejamos a Linterna Verde y a Caballeros, Princesas y Otras Bestias como las pelis que jamás deberíais ver por recomendación de sinaudiencia.com. Señores, la semana que viene más.
Sí.
Adiós.